Suben las temperaturas, tu mejor amigo necesita un cambio de look. Peluquería Canina Guapos te asesora según su piel, raza o tipo de pelo. Te recomendamos el corte más adecuado para tu mascota, porque somos profesionales con más de 10 años de experiencia cuidando a tu perro. Trato personalizado, no te conformes con menos. Además, alimentación con una novedosa línea hipoalergénica 100% natural, porque queremos lo mejor para ellos. También contamos con todo tipo de complementos. Y no olvides nuestra sección de piensos y mixturas para animales de granja. Tu amigo peludo en las mejores manos. Los mimamos tanto como en casa. Nos puedes encontrar en calle San Pascual, detrás del cuartel de la Guardia Civil. Teléfono para citas 609 08 74 90 o 968 958 677. También en Facebook.
Hola, buenas tardes de nuevo, como cada miércoles. Estamos aquí en Ladridos en las Ondas, el programa de Cuatro Patas Jumilla, patrocinado por Peluquería Canina Guapos, esa peluquería, esa tienda especializada en la belleza y en la salud de nuestros animales, con todo tipo de productos y una gran gama de complementos, piensos. Hemos empezado hoy un poquito más tarde porque hemos tenido unos invitados un poquito antes y vamos un poquito así aceleradas. Voy a presentar a María José, que está conmigo como todas los miércoles.
Hola, buenas tardes, María. Es que aceleradas vamos siempre.
Vamos
a decir la verdad, vamos siempre igual.
vamos a dar las gracias también a Ima, nuestra compañera en control, que creo que nos va a pasar ahora mismo la llamada de nuestra invitada de hoy, que a la que a mí me hace especial ilusión presentar, y es Elena Domínguez, directora de Reed España. Hola, Elena. Buenas tardes, ¿cómo estás?
Hola, buenas tardes.
Lo primero de todo, darte las gracias por estar aquí hoy, que sabemos que es complicado, que te hemos pillado en una tarde, que los miércoles son muy difíciles para ti, que estás entre clase y clase. Sí. Y bueno, entonces vamos a ir al lío, como se suele decir aquí. Vale. Y es la primera pregunta que tenemos, lo primero que nos surge a la cabeza es ¿qué es Reed? Para la gente que está escuchando hoy el programa de Ladridos en las Ondas, ¿qué es Reed y los orígenes de Reed? ¿Qué es exactamente? ¿Qué es este proyecto? Reed, o como también en español, Perros y Letras.
Perros y Letras, sí. Bueno, Reed es un programa de lectura con perros. Dicho así, pues la gente se queda muy sorprendida. Bueno, es un programa que nació en Estados Unidos hace pues ya más de 15 años, nació en 1999. Uh-huh. Y nació pues de una forma muy natural, porque pues una de las personas que trabaja en ITA es la creadora del programa, se dio cuenta de que los niños que leían junto a sus perros tenían mayores habilidades lectoras que los que no lo hacían. Entonces dijeron, bueno, pues vamos a crear nosotros un programa estructurado, con una metodología y demás, con unos objetivos claros para ayudar a los niños a mejorar las habilidades de lectura. Y así fue como nació el programa, en la biblioteca pública de Salt Lake City, en Utah, porque ITA, su sede principal está en Utah. Uh-huh. Y bueno, a partir de ahí se fue extendiendo primero por Estados Unidos, tuvieron muchísimo éxito en la primera implantación en la biblioteca. Y ya te digo, a partir de ahí fue Estados Unidos y luego pues al resto del mundo.
¿Y cómo llegas tú a conocerlo? ¿Cómo lo conoces y cómo te llegas a involucrar en este proyecto? Porque tengo entendido que originariamente tu profesión es otra.
Sí, no tiene nada que ver. Bueno, la verdad es que a mí siempre me habían gustado los perros. Empecé con los perros un poco tarde, pero bueno, fue también un poco de casualidad. Y me fascinó el tema de la terapia asistida con animales, me parecía increíble los beneficios que podían aportarnos, la verdad. Y bueno, pues yo ya había trabajado previamente en terapia asistida con animales, haciendo pues otra serie de cosas con Alzheimer, autismo y demás. Pero cuando vi esto por internet, que de hecho descubrió mi marido, hay que ser sinceros para decirlo, y vio esto por internet y realmente nos pareció fascinante porque era unir pues pasiones, ¿no?, diferentes. Uno es la lectura, por ejemplo, los libros, y luego por otra parte los perros, obviamente, ¿no? Con lo cual, bueno, dije, bueno, esto es lo mío, porque realmente une las dos cosas que me encantan. Y nos fuimos allí a Estados Unidos a conocerlos. Y a partir de ahí pues lo hemos traído a España. Somos el representante oficial del programa en España.
¿Y cuál es exactamente la misión, los valores y el compromiso de RIT? Porque, bueno, Perros y Letras, vamos a llamarlo en castellano, porque para que algo cambie tu vida de la manera que ha cambiado que ha cambiado Perros y Letras, algo tiene que haber muy importante. Bueno, yo por decir que es un proyecto que enamora, que lo lees y enamora, pero los valores principales, las líneas básicas de Perros y Letras, ¿cuáles son? ¿Cuáles son los más importantes, los que tú destacarías?
Bueno, a mí lo que me llamó muchísimo la atención del programa RIT y de los planteamientos que tenían allí en Estados Unidos por parte de ITA, de los creadores, fue que realmente siempre comentaban que ellos, en este caso nosotros, somos los abogados de nuestros perros. Uh-huh. Es decir, nosotros siempre tenemos como elemento principal el perro, porque no se considera un instrumento de trabajo, no es una herramienta de trabajo.
Es un compañero
respeto,
más.
Claro, es un compañero. De hecho, es realmente el compañero base del equipo, porque sin ellos no hacemos absolutamente nada y realmente es donde se pone toda la atención, ¿no? Entonces, para mí eso era muy importante, porque es verdad que aquí en España, en terapia asistida con animales, bueno, no había un poco ese concepto, ¿no?, del respeto absoluto. Me refiero a la equiparación con el humano, ¿no? Uh-huh. Que es lo que realmente a mí me llamó la atención de ellos. Ellos tienen clarísimo que entre el lector y el perro, lo más importante es el perro, porque al fin y al cabo son gracias a ellos los que conseguimos los objetivos, ¿no? Uh-huh. Entonces, sí. Bueno, realmente es el respeto lo más importante que se valora.
Eso entonces, sí, porque a mí cuando supe de vosotros, una de las cosas que me gustó fue además que trabajas, que no todo perro puede ser perro RIT, ni toda persona puede ser equipo, puede ser terapeuta RIT, por decirlo así, sino que es una simbiosis entre el perro y su dueño. Y es lo que te iba a preguntar, ¿todo el mundo puede ser equipo RIT, todos los perros y todas las personas, o hay que cumplir unas características especiales?
Sí, a ver, efectivamente, como tú bien dices, no todo el mundo puede ser equipo RIT, ni todos los perros pueden ser equipo RIT. De hecho, fue otra cosa que también me gustó, ¿no?, de ITA, que exigen un examen de entrada. Es un examen que tienes que hacer de acceso, para empezar, que además, bueno, lo que es en el caso del examen práctico, se basa en los requisitos internacionales de perros de terapia, que los establece Pet Partners, que es una la organización un poco bandera, ¿no?, en este ámbito. Y ITA los ha adaptado para su organización, entonces son pues una serie de puntos, 23 puntos que tienes que aprobar con tu perro. El perro vive contigo, prácticamente el 99,9% de los casos es nuestro propio perro, ¿no?
Que eso es
sí, perdona.
No, te iba a decir que eso es una gran novedad, que hay veces que el terapeuta no siempre trabaja con su perro, por lo que me han dicho hay otras veces que es el terapeuta el perro que le dan y es con quien trabaja. Sí. Y en este caso es una comunicación total.
Claro, porque de hecho también es algo que se valora muchísimo. Al final en este examen se van a valorar, lógicamente, habilidades del perro, me refiero en cuanto a obediencia y demás, pero se valora también fundamentalmente que realmente forme un equipo, la formación del equipo, del humano con el perro, porque es como tú dices, o sea, tú tienes que conocer en todo momento el estado de tu perro. Tú sabes si tu perro ha dormido bien o le apetece trabajar, no le apetece trabajar, y las señales que te está enviando tu perro para decir si está a gusto o realmente no quiere seguir trabajando y se quiere ir. Eso es fundamental, sí, porque tienes que conocer en todo momento a tu equipo, es tu equipo perruno. Entonces, eso ITA también lo tiene clarísimo, ¿no? En RIT lo tenemos súper claro, que somos un equipo y como tal tenemos que funcionar, evidentemente, sí.
Y entonces, un poco hablando de equipo, está el equipo canino, por decir que es, como tú dices, la parte fundamental, si no, esto no tendría sentido, pero también el equipo humano. Y dentro del equipo humano, investigando y tal, estáis, pues eso, etólogos, veterinarios, ¿qué tipo de gente forma el equipo RIT y dónde estáis? Porque no solamente estáis la sede, por decirlo de alguna manera, la bandera de Perros y Letras España es en Madrid, es en la Sierra Madrileña, empezó creo que en Collado Villalba, pero ¿dónde más? ¿Dónde más en España hay equipos y qué tipo de personas y de perfiles pueden entrar en ese, podemos encontrarnos para la hora de ser equipo RIT, de querer en algún momento determinado solicitar los servicios o algo?
Mira, en España sí que pedimos una serie de requisitos en cuanto a formación de los humanos. En Estados Unidos
es importante.
No, ¿eh? Sí, es que te lo digo por eso, porque en Estados Unidos no los piden, pero sí que es verdad que yo te diría que el 90% de las personas que trabajan allí, todos vienen del ámbito de la educación, de la psicología, de la logopedia. Con lo cual es curioso, ¿no?, que no se pida, pero que realmente, digamos, que llame la atención de ese tipo de perfiles profesionales. Aquí sí que es verdad que lo pedimos porque trabajamos fundamentalmente, estamos orientados totalmente al ámbito de la educación, con lo cual sí que pedimos pues que tengan formación en ese sector, ¿no? Pues eso, maestros, profesores, también logopedas, pedagogos y demás, psicólogos. Si realmente no no han acabado la carrera, por ejemplo, no pasa nada, le pedimos un mínimo de créditos, obviamente, uh-huh. y fundamentalmente que tenga experiencia en aula TEA, eso sí que es importante, de espectro autista.
Sí.
¿Por qué? Porque nuestro trabajo en colegio va fundamentalmente dirigido, que no todo, pero sí muy dirigido a lo que es el aula TEA, ¿no? Entonces sí que pedimos ese tipo de perfil. En cuanto a dónde estamos, pues estamos, como tú has dicho, las centrales en Madrid, pero luego ahora mismo tenemos coordinadoras en este caso, en Zaragoza, en Rioja, en La Rioja, uh-huh. y en Galicia. Próximamente, en junio, que tenemos el siguiente curso, pues entraremos en Murcia, esperamos. También entraremos en Mallorca y probablemente en Barcelona, en diferentes sitios, sí.
Y esa otra pregunta que nos surge es precisamente eso, cuando has hablado del espectro autista, de los colegios, ¿trabajáis en colegios, en ludotecas, en bibliotecas?
Sí.
¿Qué requisitos tiene que cumplir el colegio? ¿Con qué barreras os encontráis? Porque a veces no es fácil entrar, meter a un animal en un colegio, en una biblioteca. Y luego, sobre todo, algo que para mí es muy, muy importante remarcar, y que los padres y los educadores y los maestros sepan qué beneficios tiene eso, el trabajar con un animal a tu lado. Porque realmente el perro simplemente está con el niño, simplemente, entre comillas, eso simplemente. ¿Qué beneficios? ¿Qué aporta?
Bueno, en cuanto a la primera cuestión, ¿qué es lo que nos encontramos nosotros al hablar con los coles, ¿no? En realidad nos encontramos de todo, porque aunque lo principal, o sea, el inconveniente fundamental que ellos tienen es curiosamente con los padres, más que incluso lo que es a nivel de lo que es el personal docente, que nos encontramos ahí de todo, pero bueno, incluso encontrándonos un personal docente más abierto, luego la siguiente barrera a pasar, que es más complicada, son los padres. Uh-huh. Porque siempre hay padres que nos dicen que introducir un animal en el colegio pues puede provocar fundamentalmente algún tema de rechazo por parte de niños que puedan tener fobias, miedos, alergias y tal, ¿no?
Está haciendo mi compañera Mako con la cabeza como diciendo, fobias, sí. Y lo cachis.
Es que es al revés, porque sí. Nosotros hemos estado yendo a colegios y nos han dicho, cuando hemos entrado con nuestros perros, llevar cuidado, que tenemos dos nenes a los que les da miedo, y al final, las veces que yo he ido, han acabado esos nenes tocando a los perros. O sea, es que es al revés.
Efectivamente, si los niños en realidad luego trabajando con ellos no tienes ningún problema, porque de hecho uno de nuestros objetivos también, y que lo conseguimos, es la superación de las fobias. Nosotros trabajamos con niños, incluso con niños de espectro autista con una fobia tremenda, que tenías que trabajar con ellos a 5 metros de distancia y demás, y ahora mismo les tienes que separar del perro porque están todo el día encima, ¿sabes? O sea, realmente el niño no pone ningún inconveniente, el inconveniente de verdad son en ese caso los adultos, ¿no? Los padres, que realmente ven, bueno, demasiados problemas, ¿no? Cuando luego es mucho más sencillo. Eso por un lado. A nivel de administración, bueno, a nivel de administración pues depende, ahí nos encontramos de todo, ayuntamientos muy abiertos al tema y otros que no tanto, y tal, eso ya, bueno, pues vamos ahí como rompiendo barreras, por decirlo de alguna manera, ¿no?
¿Y los
beneficios? Sí.
Sí.
Beneficios, pues, de todo. Eso yo casi os remitiría a la web nuestra, sí. en la sección de colegios. La
hemos estado visitando ya en varias ocasiones.
Claro. Es que son los propios colegios, que es al fin y al cabo lo que es interesante, ¿no? Los que dicen los beneficios que pueden tener. Porque al final dices, bueno, yo os cuento los beneficios, pero realmente es el propio cole el que te dice, no, es que yo he visto esto, ¿no? Uh-huh. Es increíble. Lo fundamental es el tema de la motivación. Realmente estamos sorprendidos de que niños que no se acercaban a un libro ni atados, vamos, ni para atrás, pues realmente luego cogen el libro con gusto, no solo en el ámbito escolar, sino que luego solo trasladan fuera del ámbito escolar, que es lo fundamental, porque queremos que se generalice, lógicamente. Entonces nos comentan eso, que ven que, bueno, pues que niños que leen en el aula 5 minutos están con nosotros leyendo 20 y 40.
Qué bien.
Y lo siguen haciendo. Y luego van a su casa y cogen el libro y se ponen a leerlo al pez, ¿vale? A la pecera, al hámster. O sea, lo importante es eso, que realmente se puede generalizar, ¿no?
Sí, y que se crea.
Es fundamental. Sí.
Que se crea una sinergia, que se crea un hábito y que se crea. Eso, ese amor por la lectura, y a lo mejor ha sido eso de la pata, ¿no? de la pata de un perro, gracias a que ese niño. ¿Qué proyectos? Estamos casi finalizando la entrevista, pero sí que nos gustaría preguntarte, Elena, ¿proyectos futuros y presentes en España retos que os queden por cumplir y que tengas ahí en el tintero y que queráis seguir adelante, anécdotas que quieras compartir, esas que seguro que tenéis mil.
Pues hombre, retos, madre mía, de todo. Porque sí, estamos empezando, es que llevamos aquí muy poquito. Y realmente
¿Cuánto tiempo exactamente, Elena? Porque eso no hemos dicho.
Llevamos 3 años más o menos en España, o sea, a tiempo completo, digamos, 2 años, sí, diría. Entonces, realmente es que es muy poco, o sea, teniendo en cuenta la trayectoria que tiene Italia detrás y demás, y teniendo en cuenta sobre todo que en España, pues a este nivel también somos pioneros, ¿no?
Uh-huh, sí.
Y sobre todo con la introducción de animales en horario escolar, porque somos como los profes, no vamos como extraescolar, sino en horario escolar en colegios, de forma permanente y demás, pues también. Reto inmediato, pues la introducción de más perritos con el programa RITE en un montón de colegios.
Qué bien.
De España, y además tener más coordinadores en diferentes provincias, ¿no? Porque al final lo que queremos es eso, que haya un equipo RIT, una coordinadora RIT en cada una de las provincias, sí, manejando el tema. Otros retos, digamos, más a largo plazo, bueno, pues fundamentalmente la colaboración con entidades de investigación, yo creo que es importantísimo,
sí que lo ves.
Porque le tenemos que dar, pues eso, valorar realmente cómo se merecen lo que es la terapia asistida con animales, ver que realmente funciona. Los que trabajamos en ello, los que somos afines a este tipo de terapias, sí sabemos que funciona, pero realmente sí que nos gustaría que haya detrás un aval científico, que haya un estudio con entidades reconocidas y demás. Y sí que nos gustaría en España poder llegar a ese nivel, para poder, yo creo que eso es importantísimo también desde el punto de vista de la importancia de los animales, ya con carácter general, ¿no? En nuestra vida, y fundamentalmente del respeto les debemos.
Es lo que te iba a decir también, porque a lo mejor el ser humano a veces somos tan tonto que necesitamos un papel que nos diga, no, mira, persona, resulta que el animal es bueno para esto, para esto, para esto y para esto, para que a lo mejor empiecen de verdad a tomarlo en cuenta no solamente los amantes de los animales, sino la gente en general. Eso
sí,
es.
Sí, sí. Yo creo que eso es básico, ¿eh? Uh-huh. Eso es básico, efectivamente, no para nosotros, que ya lo tenemos clarísimo, sino para los escépticos, lógicamente, uh-huh, que todavía dicen, bueno, esto tal, ¿para qué sirve? Pues mira, sirve para esto, y sobre todo yo creo que es valorar muchísimo la vida, así con carácter general, sí, ¿no? De los animales,
sí,
clarísimamente, y ponerlos en el lugar que se merecen.
¿Y alguna anécdota de estas bonitas o graciosas o no graciosas que se hayan podido pasar estos años de andadura que lleváis aquí en España como equipo RIT? ¿Alguna que puedas...?
Es que en plan, anécdota...
¿Anécdota o alguna... algo que te haya llamado la atención como terapeuta, como directora del programa aquí?
Digamos que lo que más destacaría, es lo... con carácter general, ¿eh? No te estoy hablando de algún niño concreto, sino que con carácter general lo importante es que se sienten los niños al leer con nuestras perritas. O sea, es que no tiene nada que ver con otro tipo de terapias donde de alguna forma, digamos, que van como puff, otra terapia más, yo soy el raro, yo soy el diferente y yo soy el que no me entero, ¿no? Aquí no, aquí es todo lo contrario, jugamos siempre con el cambio de rol. Ellos ejercen de profesores de las perritas, con lo cual ellos van absolutamente encantados y presumen de leer con las perritas, ¿no? Entonces van presumiendo delante de sus compañeros.
Que eso es lo que fíjate, acabas de decir, hemos hablado antes de que leemos, has hablado del espectro autista, has hablado de un tipo de colectivo que normalmente la gente utiliza, hace la asociación terapia niños con problemas, con alguna discapacidad, pero en el caso de RIT, que también eso es importante y es relevante de señalar, no son solamente niños que tengan un problema, por ejemplo, un autista, sino un niño normal y corriente que va a clase y que de repente durante una hora, durante 40 minutos, le lee a su perro. O sea, no son niños, como tú dices, yo soy el raro, otra terapia más. No, es un niño que tiene la suerte de tener un equipo RIT en su colegio y de que una hora, creo que es una hora a la semana o cuánto es, ¿cómo es la temporalización?
En colegios estamos 2 horas seguidas, porque el máximo tiempo de trabajo para las perritas son 2 horas, ¿vale? Entonces, a partir de ahí ya no se puede trabajar. A ver, sí, pero con un mínimo de descanso que es 1 hora y media entre la siguiente sesión, ¿no? Entonces, en colegios estamos leyendo 20 minutos con cada niño. Esto, 20 minutos para un niño con este tipo de características es muchísimo tiempo, muchísimo, ¿eh? Y efectivamente lo que tú dices, no trabajamos solamente con niños con dificultades de aprendizaje, ¿eh? En colegios vamos principalmente orientados a ese tipo de niños, pero no solamente a ese tipo de niños.
Uh-huh.
Yo te diría que trabajamos incluso con niños que son lectores excepcionales. O sea, niños que no tienen ningún tipo de problema. pero que realmente les apetece pues pasar un rato divertido, agradable, les engancha muchísimo el tema de los perros.
Está diciéndome, ¿no? Maco por abajo, qué bonito, qué bonito.
Sí. Y bueno, es un poco eso, efectivamente, es todo tipo de niños. Con los únicos niños que no trabajamos, y eso sí que hay que dejarlo claro, y aunque parezca mentira, hay que aclararlo, es con niños con alergia. Ya está.
Claro.
El resto con todos, pero incluso con niños que tienen fobia, como te he comentado. O sea, hemos tenido casos muy, muy graves, muy duros de niños con fobia y se han podido solucionar perfectamente.
Jolín, Elena, pues la verdad es que esperamos que el proyecto siga adelante. Bueno, no lo esperamos, seguro que va a seguir adelante. Esperamos que os sigáis implantando en más comunidades, en donde has dicho, en Barcelona, en Mallorca, en Murcia, que os seguiremos los pasos y que muchísimas gracias por habernos cedido esta media horita de tu tiempo, que es lo que decía al principio, que sabemos que estaba muy ocupada. Y que un beso grande de parte mía y de parte de mi compañera, de María José, y que mucha suerte, y que muchísimas gracias por lo que hacéis, porque queráis que no seguís, estáis eso, visibilizáis a los animales y le dais esa importancia que tienen, compañeros de vida, compañeros de viaje y compañeros de muchísimas cosas.
Sí, eso es fundamental, ¿eh? Para nosotros. Lógicamente, como comentaba, aparte de enseñar a leer a los niños, otro de nuestros objetivos es efectivamente darle la visibilidad y la importancia que se merecen, es fundamental, sí.
Pues
muchísimas gracias a vosotras.
No, a ti siempre, Elena. Un abrazo grande y muchas gracias.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Y bueno, después de esta entrevista que ha sido bastante interesante, hay muchas cosas que aprender y pues desde este pequeño programa seguiremos dándolas a conocer a todos los jumillanos. Ahora sí, dejamos un poquito de música, tomamos agua y seguimos en unos instantes.